je préfère, si c'est une chose, partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Ah, sí, la acusación al aire.
Nada, llego, veo el estudio como lo está arreglado el nuevo, porque ahora estamos en un estudio auxiliar.
Sí.
Que, pero él no es un estudio cheto. Digo, este no es una radio cheta.
Pero escúchame, mejora, tratar de sonar mejor, de estar en un espacio
pero
de trabajo
de la
más
música de los 60 y te pones un estudio, ¿entendés? Con unos hierros grises, con paredes pintadas de naranja. Y un...
¿Naranja? Primero que está daltónico.
No, bueno, qué sé yo qué color es ese, pero no es medio naranja.
¿Es bordo?
Es lo mismo. Y escúchame, y pusieron un reloj digital, que es una grasada.
¿Por qué?
Loco, pero parece uno para tomarse la presión. Deja de joder, tienen que poner un reloj a cuerda.
No, pero el reloj a cuerda, el asunto es que no te da la precisión que necesitas para decir en radio que son las 11:08.
Si, escúchame, vos me hablas. ¿En serio me hablas? En esta unidad de vivienda de precisión, entras acá, no tiene llave la puerta. ¿Viste? Es un caos completo. Te dan de comer gratis. No sé, a veces pagás, es raro, ¿lo entendés?
Así ¿cuándo comiste gratis acá?
Más de una vez comí gratis.
Pero eso es porque vos no te acercaste a pagar, porque esperás que venga un mozo.
No, bueno, pues si hay que pagar, se paga, loco, no hay problema. Yo no soy miserable. ¿Qué me estás diciendo, miserable?
No, te estoy diciendo que...
No, acá, loco, yo lo que quiero decir es que estos están chetos. Te digo, en cualquier momento le van a poner... tipo Aspen a la radio.
¿Vos
sí,
decís?
Sí, sí. Bueno, escúchame, fui a sacar el registro.
¿Cómo te fue? Bien.
No, hay una cosa que es... vas al psicólogo, al audiometrólogo, al médico y al de la vista. El de la vista, ok. Te ponen ahí, tenés que mirar, da, no da. El audiómetro, ok. Te haces... escucha acá, escucha allá, viste. Yo pensé que ese va a estar mal, porque yo tengo mucho auricular encima.
Ajá.
Y el auricular no es bueno.
No, ¿viste? Es bueno.
No, no es bueno.
De hecho, en la radio no usás auriculares.
El auricular, no, no, porque me vuelve loco, porque el auricular rebota lo que pensás. ¿Entendés? Vos pensás algo y te lo escuchás en el auricular, y es como si fuese un pensamiento con eco.
La onda es uno y uno, ¿ves cómo lo uso yo, Varela?
Ah.
Uno de lleno y el otro de coté, cuestión de tener una oreja en la realidad y otra en esa repercusión que vos decís.
Eso no lo habrá sacado radios chetas. Qué bueno, no, está bien, no.
Hoy viniste.
Puede ser, puede ser. Pero, y después, ahora, la psicóloga.
Sí.
En serio, ¿no sabes la seriedad de la psicóloga? Era Freud, ¿viste?
Pará, ¿por qué saltaste de la audiometría a la psicóloga?
Porque es un pasaje que vos vas, te dan un número y con ese número te referencias todo el tiempo. Yo era el 71L.
Ah, te hiciste una gira médica.
Tenés que hacer una gira. Primero te dan unos datos, después tenés que ir a un lugar a certificar que los datos estén bien, tenés que firmar, te sacan la foto y después tenés que ir al tenés que ir en este orden a la vista, a los oídos, a la psicóloga y al médico.
La psicóloga te pregunta si tenés pensado chocar.
No, eso está bien. Eso estaría bien. Me dice, me da 4 dibujos y me dice, dibuje estos 4 dibujos del mismo tamaño y con las mismas posiciones. Y eran complejos los dibujos, eran triángulos y cuadrados, qué sé yo. No eran muy complejos, pero había que hacerlo, ¿viste? Yo no sé dibujar.
Y con la presión de ella enfrente.
Y no, seria, como... pero te lo juro, loco, era Charcot. Estaba ahí, ¿viste? Ahí seria, mirando lo que yo hacía. Y yo hice los dibujitos y me dice, ¿usted toma pastillas? No. Y me dice, ¿visita a un psicólogo? Le digo, hago terapia, porque no es lo mismo visitar al psicólogo que hacer terapia.
Bien,
¿viste?
Bien.
Hago terapia desde hace bastante tiempo. Digo, ahora voy con una señora. Carla, qué fenómeno.
Que no me hace dibujar.
No me hace dibujar nada. Y seria, todo serio. Ah, le llamó la atención. Bueno, y me puso normal.
Igual. Bien.
Sí, no, porque hay... hay uno que es más que normal.
Sí.
Y hay uno que es menos que normal.
Ajá.
Y después fui al médico. Entonces yo digo, ¿para qué esas preguntas? O sea... porque si estás loco, estás loco.
Y el asunto de los dibujos también. Yo recuerdo la última vez que tuve que dibujar, que fue para entrar al secundario, en la entrevista de admisión del colegio secundario, donde tenía que dibujar una cosa y obviamente te pones nervioso, y tenía que completar un cuadrado. Y no llegué con el mismo trazo. Tuve que parar y juntar los vértices después, ¿viste?
Sí.
Y en ese acto ya había toda una interpretación de que me cuesta cerrar conceptos, ¿viste?
Sí, y bueno, sí, yo me doy cuenta de eso.
¿Qué hijo de...? ¿Por qué?
No, que te cuesta cerrar conceptos porque a veces nos vamos de tiempo y vos querés seguir con el tema.
Ah, está bien.
Escúchame.
Analízame ya que estás.
No, no. No estoy feliz hoy con los chistes.
Estás agresivo hoy.
No, estoy...
Ayer le tuve que levantar el ánimo a Zanelli porque estaba por el piso. No, al aire tuve... O sea, al aire tuve que levantarle el ánimo a Zanelli.
¿Pudiste?
Pude.
Ah, mira, yo lo fui a ver la otra vuelta. Yo digo, ¿cómo te das cuenta si una persona está loca? Por ejemplo, La violencia en el manejar no se ve en un dibujo. Yo sé que es una gilada esto, pero habría que tener un tester de violencia, diría Spinetta.
Sí.
¿No? Viste, que vos testeás la violencia de la gente. Y... porque hay gente que está muy chapa, loco, en la calle. La gente está recontra loca, parezco mi tía, pero es verdad. Los autos tienen un nivel de agresividad importante, igual sí. que los ciclistas.
Ya te metiste con los ciclistas, ahora vamos a ir a ese tema. Me parece que está bien el asunto de los ciclistas y su violencia, porque siempre están del lado de la paz.
Estos que tenés acá, todo este género próximo que tenés acá, y diferencia específica, diría Aristóteles.
Pero escúchame, los que están afuera, la única ciclista cotidiana es María Eugenia Valdiotto.
Pero ya con ella es suficiente.
Y yo soy ciclista cotidiano.
Basta. Dios mío. Dios mío. Y pintan, no saben el color con el que pintaron el estudio.
¿A quién le estás contando todo eso? Ok, bueno, escúchame una cosa, Varela. Volviendo al tema del tester de violencia. Es un asunto, porque hay gente que sabe ocultar muy bien su violencia y la desata en momentos donde nadie puede probarlo previamente, ¿viste? Por ahí va un test de violencia sí. y sabe caretearla y después se le desata en cualquier otro momento.
Bueno, ¿sabés que viste que la violencia de género tiene esas características? Que el tipo es un tipo, ay, qué amable que es Roberto, que se llega a la noche y le da la salsa a la mujer. El otro día... cuando iba a la casa de Sanelli, justamente a la vuelta de la casa, había un tipo hablando con su mujer por el portero eléctrico. El portero eléctrico. Y sí, iba a decir el encargado eléctrico, viste que te dicen encargado. Entonces, estaba hablando ahí y iba subiendo de tono, yo iba escuchando, porque venía a media cuadra, el tipo estaba en medio y seguía escuchando después que pasé. Y vos no sabés con la violencia con la que trató ese tipo a esa mujer por teléfono, ahí por el portero eléctrico. Y yo ahí me detuve un poco, viste, y volví nuevamente los pasos y vi el gesto desacado del chabón. Por suerte estaba, ella me imagino que en el cuarto piso, él estaba en la planta baja seguro porque yo lo veía. Pero, digo, esa violencia, el tipo no arrancó con violencia hablando y se puso violento y a mí me asustó el tipo. Yo no tengo miedo en general, pero era todo violencia, ¿entendés?
¿Viste? Lo viste viendo rojo, digamos.
Totalmente, lo vi viendo rojo, pero además, viste, porque normalmente que te dicen que el golpeador es violento con la mujer, no con otros hombres, que es cobarde en el fondo, es decir, que, viste, con otro tipo se arruga. Yo te digo, ese tipo era una bestia, era un tipo en un salvaje en ese momento, era uno de Gauguin, uh-huh. de Paul Gauguin.
Ahora, el asunto es por dónde se drena la violencia, porque realmente vivimos en un mundo donde es difícil no acumular violencia, que a veces se traduce en angustia personal que no se expresa hacia afuera y demás, pero, viste, por algún lado tiene que drenar algo de todo eso.
Eso que decís solamente lo podés decir porque es moderno. Somos, es un pensamiento de la modernidad.
A ver.
Que las cosas tengan que drenar. La cloaca es de la modernidad, ¿entendés? La canilla es de la modernidad. O sea, la administración de los flujos. Eso es moderno. Entonces, en otra época, la violencia se conjuraba, no se administraba. Porque vos decís, ¿cómo administramos la violencia? Esa es la gran pregunta. Esa es una pregunta moderna. En otra época la resolvía Dios. Tenías una posesión demoníaca, ¿entendés? Alguna cosa que por eso te ponías violento.
Me parece que después del 10 de diciembre la vuelve a resolver Dios, ¿eh? Porque...
no.
Sí, ahora. Sí, acá en Argentina al menos, ¿eh?
¿Y quién va a ser? ¿Vos ya sabés?
Y el Papa Francisco, cualquiera sea el ganador, pero después lo hablamos eso.
No, pero el Papa no puede ser el presidente.
No es el presidente, estoy diciendo que...
no va a las PASO.
Se viene un conservadurismo popular que me parece que va a gobernar la Argentina. Ya lo estuve hablando con un amigo, ¿eh?
Escúchame, vos decís que todo el sistema crítico que está viviendo Latinoamérica tiene que ver con... ¿el argentino va a ingresar a ese sistema crítico de ese modo?
No, me parece que se va a dar una especie de etapa donde las víctimas... van a estar en el poder. El discurso de la víctima va a estar en el poder.
No. ¿La víctima? ¿Te referís a Mauricio?
No, que él lo va a hacer, pero que va a haber una retórica por ese lado.
Sí, vamos a... sí. Yo estoy un poco inquieto también. Yo creo que el kirchnerismo lleva 12 años, ¿no? Uh-huh. Es mucho tiempo y uno se acostumbra. A uno le parece que las cosas... te da miedo cuando hay que cambiar. ¿No te da un poco de miedo a vos cambiar?
Y genera un poco eso, sí.
Pero eso es de gente más grande. Cuando sos más chico, no tenés tanto miedo. Dejas una bicicleta y agarras otra. Pero a mí, viste, genera un poco de incertidumbre qué es lo que va a ocurrir. Porque uno se acostumbra a caminar con una cierta renguera. Viste que hay una renguera política. Y esa renguera política, uno más o menos, qué sé yo, Bernie, para mí es un salame. No es un tipo inteligente. Bueno... pero, digo, cuando yo lo veo que hay un quilombete, lo veo y me parece que las cosas están más o menos bien. Igual no me gusta, ¿no?
Te acostumbraste a la cojera.
Tal cual. Es un tipo de renguera que me aguanto, ¿entendés? Entonces, cuando hay que cambiar, hay que volver, hay que saber dónde nos va a doler. Uh-huh. Porque ya sabes dónde te duele con este gobierno y dónde no te duele.
Pero viste que acostumbrarse a esa renguera es también un método de supervivencia, porque si uno está todo el tiempo molesto, realmente es muy difícil la cotidianeidad, ¿viste?
Sí, yo te digo, no, los años 80, el alfonsinismo fue dramático para los que no estábamos colocados más o menos en el mundo. Fue de terror, loco, de terror fue. No había laburo, era un desastre. Había inflación. Se pasaba muy mal, muy mal. Después vino el menemismo, ¿viste? Que el menemismo... El menemismo fue un asfalto de hielo. Eso fue. Nos metieron adentro de un freezer y nos dijeron, escúchame, aguantá acá adentro un toque que vas a ver que va a estar todo bien. No engordás, no pasa nada. Bueno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y después hubo que pagar los platos rotos.
Bueno, pero fue una renguera a la cual te adecuaste.
Totalmente. No solamente te adecuás, sino que viajaste para adecuarte. Y después hubo que pagar grosso los platos. Viste que nadie quiere levantar los platos cuando termina la fiesta. Uh-huh. Y de ahí terminó la fiesta y todo el mundo decía, no, yo no fui. Y lo llaman al salame de Alfonso, de la Rúa, al Chupete. Muy desajustado lo de la presidenta de comparar al hijo del Chupete con su hijo. Muy desajustado.
¿Al hijo del Chupete o al hijo de Alfonso?
No, del Chupete, Antonito. Ah. Digo como, bueno, Antonito como que se casó con... ¿Antonito o el otro? No me acuerdo, Ricardo.
Antonito con Shakira.
Con Shakira. Que se casó con Shakira, que yo respeto a Shakira, dijo que yo... Pero bueno, vos...
No pensé, Máximo, que ibas a decir Shakira en algún momento de este programa.
¿Sabías?
No me lo imaginaba.
Y no, pero... Y viste que el hijo de ella que formó una banda política... No tenía nada que ver, loco. Eso sí que estaba fuera de onda.
Bueno, parte de la renguera, ¿no?
Sí, eso es parte de la renguera, tal cual. Pero... Lo que hizo De la Rúa fue, viste, él dijo, yo creo que De la Rúa, en serio te lo digo, terminó la fiesta y le dije, escucha, quédate vos que ahora venimos.
Y lo dejaron de garpe.
Y el chabón tuvo que salir a más o menos acomodar un poco el asunto y no pudo hacer nada. Chacho Álvarez, una payasada, bueno, ¿te acordás? Todo eso, la confianza que había en Chacho Álvarez. La confianza que había en Fernández Meijide, loco.
Bueno, pero Chacho Álvarez es de los que en un momento dijo, esta fiesta va a terminar mal.
Sí, bueno, se rajó antes.
Claro.
Dijo, che, me parece que termina mal, yo me voy yendo. Y se fue, sí, como sí. Los nenes que están, viste, en casa, que se va la señora. Bueno, eso pasó. Y Fernández Meijide, loco. ¿Vos te acordás de Fernández Meijide?
Bueno, que ahora aparte sale a criticar la política de derechos humanos,
sí,
del gobierno.
Sí, pero a mí, eso a mí no me cae tan mal. Porque ella... Habla desde adentro.
Sí, es una crítica válida.
Eso me, sí, pero además me parece que es incómoda su posición. Uh-huh. A mí me gusta la gente que asume posiciones incómodas. Yo no estoy de acuerdo con ella, pero respeto su incomodidad. Pero, digo, imagínate gobernando la provincia de Buenos Aires. Hubiese sido catastrófico. Catastrófico, ¿viste? Como Pinky en La Matanza. Loco, no, Pinky en La Matanza, pero en serio, ¿no? ¿Viste lo que es la policía?
O como Denzel en Santa Fe, que es una,
bueno,
posibilidad.
Dios mío, lo que va a hacer Santa Fe con todos los narcos, locos, se van a hacer una fiesta maya, van a hacer. Ahora, y después, bueno, claro, vino el crack del 2001 y vino el mambo de, viste, de tener que... Me colgué con Cromañón, loco. Me colgué con Cromañón.
Pero... Mira, otra vez llegaste ahí.
Sí, porque me parece que, viste, no sabemos nada, man. No sabemos qué hacer con eso. Lo que decíamos la otra vuelta, venía pensando en eso recién. Porque con la AMIA supimos qué hacer. Lo que pasa es que estamos trabados. Pero más o menos hay un asunto, viste. Hay un asunto. Hay que... O son los sirios, o los iraníes, viste. Hay un asunto. Hay árboles, viste, que crecieron. Hay mucha roña también en la comunidad judía respecto de eso. Pero hay unos tipos que son fenómenos, que son parientes, viste, de muertos en la AMIA, que me parece que son tipos muy comprometidos con lo que hacen. Pero con Cromañón no saben ni los nombres de los pibes.
Bueno, pero ahí sí tenés...
Todo un fascismo que fue tremendo.
Sí, pero hay grupos de familiares que han construido un relato posible, bueno, para poder nombrarlo. No quiere decir que estén diciendo una verdad. Quiere decir que pudieron construir un relato
sobre
eso.
Un asunto. Y todo lo que generó fue muerte, Cromañón. Porque, digo, está bien, Chabán, viste, se murió como una rata, loco. O sea, es responsable, sí, pero no es culpable. No es lo mismo culpable que responsable.
No, aparte la serie de complejidades de Cromañón, justamente lo estuvimos pensando mucho cuando fue el aniversario, el décimo aniversario, el 30 de diciembre del año pasado, que hicimos programas especiales y demás, y repusimos un poco esa conversación que tuvimos con vos, donde hablabas de la tragedia y sí, llegabas a Cro-Magnon y sí, al no saber qué hacer con Cro-Magnon. Y tenés muchas complejidades, porque Aníbal Ibarra era como el as del progresismo porteño, entonces la crítica era difícil. A Chabán lo amaba todo el rock argentino, lo cual es complicado. Callejeros era un poco el intento de herencia autogestiva de Los Redondos y La Renga. Entonces, ¿por dónde le entrás?
Era muy difícil, muy difícil.
No tenés al señor Burns, ¿viste?
No, no tenés al señor Burns. No, no. Digo, y Chabán... Chabán era una fiesta que hizo conquistar a mi mujer.
Ah, mira.
Sí, yo por poco me lo como crudo. Pero, digo, a pesar de eso... Yo, para mí, el tipo es un tipo que ha hecho mucho por el rock. Ha ganado mucho dinero también... Bajo la cuenta de los pibes que se entusiasman. Pero les abrió... A muchos pibes les abrió la puerta. Bueno, entre ellos Callejeros.
Pero vos sabés que una vez en esta radio escuché a Tom Lupo hace muchos años diciendo el problema es cuando ponemos los peros en los lugares donde puede ir una I. Porque es verdad que somos todos medio complejos y múltiples en ese sentido. Y es difícil decir, este tipo es un asesino y además pudo haber hecho una cosa en la cultura del underground de los 80 que estuvo bien. Digo, esa I en vez del pero me parece que es la que no nos animamos.
Sí, pero el adversativo, te voy a decir, en la lógica la I y el pero se representan igual.
¿Qué quiere decir eso?
Que es un punto. Es la lógica simbólica. ¿Entendés? Quiere decir que tienen el mismo valor. La I y el pero. El pero es continuidad. Adversativa, pero continuidad.
Ajá.
Pero sigue. Es una I. Es como una I. El
bueno, pero el pero menosprecia la primera afirmación que hiciste.
No, ese es un adversativo. Te pone un poco con la marcha atrás. Pero no necesariamente desvirtúa lo anterior. ¿Viste? Vos sos bueno, pero no te bañás.
Bueno, pero te está tirando la marcha atrás.
Pero son las dos cosas. No es más importante ser bueno que no bañarse o viceversa.
Pero no es lo mismo tirar una marcha atrás que no tirarla.
No, no es lo mismo. Es cierto, no es lo mismo, pero está bien. Y termino. Y después, claro, viene este gobierno y este gobierno nos propuso un camino un poco más allanado para muchos de los que pensamos parecido, similar o igual en algunos aspectos. Pero también con algunas rengueras. Y ahora, claro, cambiar, viste, a mí me da un poco de miedo. Yo te digo, yo conozco la política educativa que está llevando Macri en la ciudad y es un desastre. Es lo que conozco. No de primera mano, de segunda mano, pero muy confiable la primera mano que me lo cuenta. Y es realmente un desastre. Es decir, viste, pusieron a gente de San Andrés a dar capacitación para los docentes. Y eso, viste, les dan facturas y le dan y las hacen en universidades con aire acondicionado. Ok, pero viste, no saben qué hacer, ¿entendés? Realmente no saben qué hacer. Y han desactivado procedimientos que el gobierno de la ciudad tuvo siempre, donde más o menos, digo, SEPA, por ejemplo, lo han vaciado, pero lo vaciaron como si fuese el zoológico de Sofovich. Uh-huh. Viste, que quedó vacío.
Yo no le tengo miedo a un cambio. Me parece que está bueno una vuelta de página, una cosa que sea distinta, con otras características, que plantee preguntas nuevas. Me parece que las preguntas que planteó el kirchnerismo, las rengueras que planteó, esas sí, cuestiones... Personalmente ya me han cansado. Me parece que un cambio de pantalla puede ser desafiante para movimientos sociales.
Sí, puede ser. No sé, yo creo que si viene la derecha, digamos, la de Macri, nosotros no vamos a pasarla demasiado mal, los de los sectores medios. Pero no tengo ninguna duda que los sectores bajos sí. No tengo ninguna duda de eso. Porque no son tipos que estén para ese lado. Digamos, son tipos que prescinden de ciertas cosas. Uh-huh. Y hay vidas de las que prescinden, que no les interesa. ¿Qué es eso? No van a sacar la asignación universal por hijo, posiblemente no la aumenten más, entonces quede así como una especie de crédito viejo con el banco hipotecario, ¿entendés? Que son dos mangos. Uh-huh. A mí me parece que hay algo de eso, ¿viste? Hay una vuelta, porque el planteo es la eficacia, y la eficacia es cruel, porque la eficacia deja fuera al que no puede. Uh-huh. Ahora, ¿vos por qué lo tenés que incluir al que no puede? Porque si no lo incluís, puede una cosa que no está buena ni para él ni para el resto. Ese es el rollo. El pibe que no está en la escuela, ¿dónde está? Ese es el punto, ¿entendés? Entonces está en una cocina de Paco, loco, vigilando por 300 mangos por día.
Pero eso ya pasó en esta década también, está pasando.
Obvio que pasa, pero va a pasar peor. Ese es el asunto, va a pasar peor. Porque si vos tenés una política de inclusión contra la voluntad de los maestros, viste, que protestan porque le ponen a los negros adentro, que les desvirtúan el aula y todo el quilombo, contra todo eso, digo que hay que tener a los pibes adentro también, ¿eh? Pero bueno, pero es lo que hay, loco, y es lo que hay que elaborar ahora. Entonces, ahí hay todo un asunto, viste, que Gustavo, la derecha lo va a hacer, eso se lo lleva puesto.
Don Gustavo Varela, ¿será hasta el jueves que viene o hasta dentro de un rato? Porque tenemos una reunión muy seria ahora con Zanelli y ahí hay una cumbre, ¿no?
Todo muy serio, todo muy serio.
Gustavo Varela, la fenomenología de la vida cotidiana los jueves en La Más.